Biddy biddy bang bang, biddy bang bang, biddy bang bang, biddy bang. Bang bang, biddy bang bang, biddy bang bang, biddy bang. When I been a boy, get a man, then get a man. Early, early Sunday morning, it was a big.
Mónica Martínez, bienvenida a Línea Clara.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos.
¿Cómo estás llevando el confinamiento, Mónica? Porque sé que tienes hijos, que supongo que como todo el mundo, un poco agobiada, pero bueno, ahora ya que empieza, en parte de España, la fase 1, creo que en Madrid aún vais a estar en la fase 0, pero bueno, ya puedes hacer deporte.
Claro, yo creo que al menos es una válvula de escape, ¿no? Para mucha gente, para los que quieren salir a caminar, o para los que tienen que salir con sus hijos, o para los que queremos hacer deporte, ¿no? Al final, yo creo que el ser humano se acostumbra a todo. Y como han sido mucho más de los 21 días que normalmente se dice que tarda, las personas tardamos en acostumbrarnos a algo, pues yo creo que ya estamos todos acostumbrados a estar en casa. Yo no lo llevo nada mal, lo de estar en casa. Sí que llevo mal, como quien dice, de no poder salir a correr, a hacer deporte, salir en bici o algo. Pero ya teniendo esto, pues bueno, yo creo que nos sumamos a esa solidaridad que sabemos que es lo único que podemos hacer por ayudar a todos, que es mantenernos en casa el mayor tiempo posible y mantener las únicas medidas de seguridad que podemos tener. Y bueno, pues yo creo, lo miro sobre todo con esperanza, ¿no? Con que en algún momento, más que volver a lo normal, que no creo que volvamos, se regularice un poco todo, ¿no? Sobre todo por el trabajo de la gente.
Antes de llegar a la tele, tú trabajaste como modelo.
Sí, empecé a los 13 años. Mi madre trabajaba en centro comercial, bueno, puede decir, en el Corte Inglés, y la gente le decía, ay, ¿por qué tu hija no sale en los catálogos con lo bueno que es? Y mi madre le decía, pero ¿esto cómo se hace? No tenía ni idea cómo se podía que tu hija saliese de un catálogo, cómo se hacía, ¿no? Y bueno, le dijeron, pues mira, llévala a una agencia, y ahí es donde hacen los castings, y luego, pues si les gusta, pues la sacarán en los catálogos. Total, que mi madre me llevó a una agencia con 13 años y empecé el mundo de la moda, empecé a hacer casting. Efectivamente salí en algún en algún vídeo, bueno, pues empecé así y eso me llevó por una aventura muy larga en mi vida, ¿no? Muy, por un lado, incómoda, porque yo no me sentía realmente bien como modelo, pero por otro lado, pues un aprendizaje muy grande en todos los sentidos, ¿no? O sea, que al final tienes siempre algo bueno que sacar.
Leímos en tu página web, preparando esta entrevista, que en tu infancia se metían contigo en el cole, lo que ahora se llama bullying, ¿no?
Sí, porque, bueno, de pequeño, yo hasta los 12 años, más o menos, 11, más o menos 12, era bastante rellenita, gordita, podemos decir. Y después, porque era demasiado alta, porque vi el estirón a los 13 años, pues un estirón enorme, y yo era la niña más alta de niños y niñas de clase. O sea, era octavo, yo era la niña más alta del colegio. Y eso tampoco se llevaba bien, ¿no? Ahora o luego me vino muy bien para esa profesión de modelo, y ahora me da igual, incluso me gusta, evidentemente. Pero en aquel momento, cuando eres niña y te aborda todos los complejos y las diferencias con los demás, pues hombre, me causó un poco trauma, ¿no? Porque, bueno, pues eras un poco la diferente y en esa edad no es bueno ser diferente, ¿no? Pero como digo, otra vez de nuevo, siempre te ha venido bien para algo y, bueno, siempre hemos aprendido cosas de esos momentos malos, sacamos cosas buenas, así que al final tampoco es algo tan negativo.
Después de ser modelo, pasaste a la tele. ¿Cómo fue tu primera experiencia en la tele?
Pues fue, yo diría, maravillosa, porque al final, como te comentaba, lo de la moda no me acaba de gustar, ¿no? A mí lo de solo parecer y estar ahí como un objeto no lo llevaba bien, ¿no? Entonces, en el momento en el que paso de ser un objeto, porque también te están mirando por la cámara, pero poder hablar y comunicar, que era lo que me gustaba, pues creo que descubro justo lo que es estar en tu elemento, ¿no? Estar en un momento o vibrar, que dice la gente, en una energía diferente. O sea, al final es, pues eso, saber que has venido a hacer esto al mundo, ¿no? Entonces descubro que lo mío es eso, que lo mío es comunicar y empiezo un camino muy difícil, ¿no? Porque la verdad es que ser presentador es muy complicado en España. Ahora, fijaos que ahora mismo hay muchísimas cadenas de televisión, ¿no? Con muchísimos programas, ya está la vía de internet, con algún acceso muchísimo más fácil. Pero en la época en la que yo empiezo a trabajar en el mundo de la televisión, un poco más a nivel más fuerte, se podría decir el año 2000, ¿no? Cuando empiezo con el que apostamos, o 99, que hacía el telecupón, había pocas cadenas de televisión. Estaba Televisión Española con la 1 y la 2, y luego estaba Antena 3 y Telecinco. No había más a nivel nacional. Entonces, estar ahí, formar parte del grupo de presentadores que trabajaban, era algo impensable sin tener un nombre detrás, un apellido o algo que te impulsara, ¿no? Fui muy de hormiguita, de trabajármelo mucho, de pues, estudiar mucho, hacer muchos cursos, intentar dar mi máximo y lo conseguí. La verdad que para mí fue pues un regalo, ¿no? Fue algo maravilloso.
Es que tú eres periodista y estudiaste comunicación audiovisual, ¿no?
Exacto, empecé por comunicación audiovisual porque yo quería manejar lo que era pues eso, el plató, las cámaras, el sonido, la luz, la imagen, todo. Pero claro, cuando acabé comunicación, justo es cuando hice el capo estamos, me di cuenta de que si yo quería ser presentadora tenía que tener también una cualificación o un bagaje como persona, ya no solo como pues a nivel técnico, sino también pues eso, en cuanto al contenido. Entonces hice periodismo, es verdad que pude hacer un curso puente para no tener que hacer otra vez, que antes eran 5 años la carrera, pues tuve que hacer solo 3. O sea, es bastante más sencillo, pero bueno, yo creía que era necesario y la verdad es que me vino muy bien, ¿no? Para muchísimas cosas. Y bueno, al final es que yo estoy nunca parado de formarme porque me encanta aprender. Entonces, carrera ya no he hecho más, pero luego he seguido formando en muchísimas cosas, ¿no? Creo que al final, como dije mi madre, siempre el saber no ocupa lugar y yo tenía mucho hueco.
Después de que apostamos, del telecupón, llegaste a Antena 3, estuviste en Intereconomía, estuviste en Radio y Televisión, y ahí ejerciste, entre otras cosas, funciones de presentadora de deportes. ¿Te gusta mucho el deporte?
Me gusta mucho el deporte, me gusta muchísimo practicarlo, y es verdad que antes de empezar, el primer contacto que yo tengo con el mundo del periodismo deportivo a nivel profesional fue el Real Madrid Televisión. Fijaos que yo era del Atleti, o sea, imaginaos, ¿cómo pudo ser? Pero bueno, buscaban una presentadora y yo hice la prueba, y al acabar me dijeron, desde mañana empieza a leerte ya el AS y el Marca. Y claro, porque no es lo mismo que te guste practicar un deporte, que te guste ver el fútbol o ver el tenis o ver lo que sea, a tener que hablar de ello, ¿no? Con lo cual, eso hice, empecé a leerme el AS y el Marca todos los días entero, o sea, no los titulares, yo me leía todo el periódico, me sabía todos los datos. Y empecé a trabajar en Real Madrid Televisión, donde aprendí muchísimo, porque, bueno, como todo en las empresas que son, digamos, en las que tú eres un poco más multifunción, porque igual acudía a una rueda de prensa, que cubría pues un evento de la fundación, que hacía mis noticias, las presentaba, editaba, o sea, al final hacías tantas cosas que aprendes mucho más, ¿no?, que cuando solo tienes una función. Con lo cual aprendí muchísimo del mundo deportivo y luego seguí, ¿no?, seguí en Antena 3 también en deportes y bueno, pues... sigue un poco la andadura por ahí también.
¿Has sufrido el machismo en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, como periodista?
Podríamos decir, si el machismo, por ejemplo, es que te pregunten a ti cosas que a los demás no le preguntarían, que a los chicos, pues a lo mejor sí, ¿no? Por lo menos, a lo mejor no sé si machismo, pero sí que te ponen más en duda, ¿no? Al final, es verdad que yo tampoco venía de estar toda la vida pegada al deporte, a lo mejor compañeras mías que siempre se han dedicado al periodismo deportivo no les ha pasado. Pero quizá, a lo mejor a mí, bien porque era mujer o bien porque venía del entretenimiento y de otros formatos, pues sí que se me ponía un poco más en tela de juicio, ¿no? Y claro, como digo yo, las entradillas de tanto en informativo en deportes como en Champions, como todo, me las hacía yo. Y siempre como que te miraban ahí con rojo diciendo, a ver qué va a decir esta, ¿no? Pero bueno, luego yo creo que ya das el golpe en la mesa, ¿no? Cuando ven que tú te esfuerzas y que trabajas y que estudias todos los días como cualquiera. Entonces ya las cosas se igualan, ¿no? Y ya yo creo que te tratan un poco más igual. Aunque, como digo, siempre tienes que ganártelo, ¿no? Y quizá los chicos no tienen que hacer ese escalón primero, ¿no?
En esa experiencia en el deporte, tu físico, tu forma de ser, de expresarte y de ser mujer, ¿te lastró, te perjudicó?
Pues hombre, siempre es un arma de doble filo, ¿no? En la televisión a veces se busca imagen o se busca tener una determinada estética, ¿no? Que pueda agradar, por lo menos que no moleste, como digo yo. Pero es verdad que también esa carga de, pues eso, la versión modelo o el tener una imagen más o menos agradable, a veces, como bien dices, es un lastre, ¿no? Tienes que demostrar un poco más que no estás ahí solo por eso, sino que tienes mucho más que dar, ¿no? Pero yo creo que en mi caso esa carga se quita viendo que no he trabajado en un programa o en dos, ¿no? He hecho muchísimos programas durante 15 años de distintos formatos, he trabajado muchísimo en directo, que creo que es donde más se ve cómo es un presentador, cómo es un comunicador, y yo me siento muy orgullosa de lo que he hecho, ¿no? O sea, pensar de que pueda haber gente que sí que diga, ah, no, pues tal o cual presentadora está ahí porque es más o menos mona. Puede ser que llegues por una cosa, pero te mantienes y te quedas ahí por otra.
¿Qué dices en tu experiencia? Porque aparte de deporte, como decíamos, trabajaste en otro tipo de, presentaste otro tipo de programas en televisión, como puede ser recientemente Adán y Eva, o otros otros programas de entretenimiento. ¿Qué diferencias observaste entre el mundo del periodismo deportivo y el mundo del entretenimiento?
Bueno, pues ahí está clarísimo, ¿no? En el mundo del entretenimiento nadie te pone en entredicho, ¿no? Quizá es como, no sé, como que es un campo mucho más abierto, ¿no? Para cualquier tipo de periodista, de presentadora o incluso, bueno, ahora vemos cada día, el intrusismo está a la orden del día, que hay cantantes, pues eso, modelos, actores, actrices, cualquiera se mete a ser presentador, ¿no? Pero quizá no a presentador de deporte. Ahí estaría un poco la diferencia, ¿no? Que parece que es un campo mucho más abierto. Y es igual, yo creo, a veces de difícil, porque, como te digo, es muy complicado llegar a presentar programas a nivel nacional, en cadenas que son nacionales. Pero, bueno, pues al final unos llegan por unas cosas, otros por otras. El caso es hacerlo y mantenerte, ¿no? Y sobre todo hacerlo bien y quedarte pues satisfecho con lo que tú has hecho, ¿no?
¿Qué referentes has tenido? Como perdiste tú cuando eras joven o incluso ahora ves a presentadores ya sea de deportes, en televisión, o sea de entretenimiento, o incluso si ves el Gran Hermano o programas de ese tipo, o por ejemplo en Cuatro a Sobera, con Fer Deis, ¿hay alguien a quien admires y digas qué bien lo hace este periodista? O periodista o este presentador, puede no ser periodista, por ejemplo Jorge Javier no es periodista, hasta donde yo sé.
Claro, no, admirar hacia presentadores ahora mismo de entretenimiento, no, realmente no, a nadie en concreto. O sea, al final admiro la profesión en sí, como digo, es difícil, es una profesión difícil de mantenerse. Sí que es verdad que admiro, por ejemplo, pues bueno, al que fue mi compañera María Stras, ¿no? Porque también tuvo su momento de deportes y su momento de información general. Al final, gente que se labra una carrera pues larga, demostrando su buen hacer y su profesionalidad. Pues yo admiro más a periodistas de ese perfil, ¿no? Más que a los de entretenimiento o del entretenimiento que hay ahora, ¿no? Que es un poco lo que el público parece que va demandando, o a la inversa, que nunca se sabe muy bien. Cierra un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si le damos al público lo que quiere o si el público tiene que consumir lo que le damos, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco la duda.
Trabajando con Matías Prats, ¿se ve más nítidamente la calidad del periodista?
Bueno, más que eso, simplemente es que es muy cómodo, ¿no? Trabajar con alguien así, primero es un orgullo para mí. De hecho, cuando me lo hicieron, me sentí súper orgullosa. Me decía, pero yo voy a estar, claro, Matías está en esa mesa de informativo, ¿no? Y la verdad es que fue pues una aventura fantástica. No es verdad que él hacer información general y yo deportes, no compartíamos todo el rato en la redacción, compartíamos las reuniones de escaleta, compartíamos evidentemente el plato, pero no estabas todo el día lado a lado, ¿no? Si fueron información general hubiera estado todo el día al lado, seguro que hubiera rendido más, ¿no? Pero sí que, bueno, es la calidad humana de la gente, ¿no? Y eso es fantástico.
¿Cuánta verdad hay en la televisión? ¿Cuánto es cierto? ¿Cuánto es medio cierto y cuánto es pues hacer un poco casi como de actriz para transmitir pues cierta buen rollo y alegrarle el rato a la gente que lo ve?
Pues ahí no te sabría muy bien contestar. Yo creo que la televisión, para bien o para mal, cada vez es más real. O sea, al final, de hecho, para mí se están perdiendo mucho las formas, ¿no? En muchas cosas, y de hecho el periodismo en general, la objetividad con la que tú intentas salir de la carrera, ¿no? Y empiezas a trabajar, se ha perdido, ¿no? Ahora lo que prima es la subjetividad, o sea, totalmente. O sea, hay que ponerse de un lado, hay que demostrar tu postura, hay que apoyarla, creo que eso se ha perdido hoy en día, ¿no? Y creo que en el entretenimiento es mucho más evidente, ¿no? Al final hay mucho de realidad, también hay mucho, supongo, de impostar, ¿no? De tú te has creado ese personaje y tienes que hacerlo sí o sí. Depende un poco del formato y del presentador y de muchas cosas, ¿no? Pero al final creo que cada vez se está viendo más realidad, ¿no? Nos estamos alejando de una figura de presentador que no ni siente ni padece, sino todo lo contrario, ¿no? Ya llevas sumado todo lo que eres al programa, ¿no?
¿Por qué te gusta tanto la televisión, Mónica? Porque yo tengo que confesar que soy un apasionado de la radio y soy un fiel oyente de radio. Y la tele, pues la veo, pero quizá menos y en momentos más puntuales. Y desde luego me fijo menos en profesionales de la tele para aprender algo y hacer este podcast, lo mejor que sé, pero sí me fijo mucho en personas en la radio. ¿Por qué te gusta a ti tanto la televisión?
Pues es una buena pregunta. Como te he dicho, yo sentí esto desde los 15 años, sentí que el mundo de la tele, la cámara, el micro, la luz, el sonido, todo eso me cautivó. Es verdad que disfruto, como te decía antes, más en algo en directo. O sea, a mí la tele enlatada tampoco me atrae demasiado. O sea, a mí el tener que repetir cosas muchas veces. O sea, a mí me gusta la naturalidad, la espontaneidad. Que surjan cosas, ¿no? Pues eso, la tele en directo, que ocurran cosas y las tengas que contar en un momento, que seas tú la vía de comunicación, ¿no? Con el espectador. Eso es lo que más me gusta de la tele, ¿no? Lo que me apasiona. La tele enlatada, bueno, pues a ver, como ya es tu medio, pues acaba haciéndole cosas buenas, pero para mí pierde la gracia, ¿no? Y de hecho, creo que ahora mismo se tiene que girar, sí, ya está girando, pero tiene que girar la tele hacia eso, hacia la inmediatez y el directo y la naturalidad, porque al final el consumo que se hace mismo de televisión muchas veces ya es a la carta, a la hora que tú quieres, donde tú quieres, en el dispositivo que tú quieres. Se está perdiendo ese consumo de televisión que teníamos antes todos frente al salón, frente a la televisión, ¿no? Con lo cual tiene que girar a dar una cosa, una oferta distinta a la que tienes enlatado bueno, o encapsulado en las distintas plataformas, ¿no? Y esa es la televisión que a mí me gusta, la televisión, pues eso, la inmediatez y quizá la imagen. Bueno, es verdad que igual, mira, nunca me la había planteado, pero igual como yo soy muy tímida, y aunque no te lo creas,
Eres muy
que
tímida,
siento
sí.
vergüenza muchísimo, pero la cámara me saca ese otro lado, ¿no? Quizá por eso a lo mejor me gusta más la tele, porque logro sacar algo de mí que no lo saco de otra manera, ¿no?
Ahora has pasado, llamémoslo así, al mundo del coach. Eres coach en oratoria y en comunicación. ¿Cómo ha sido ese paso de ser presentadora, comunicadora, periodista al mundo de los coach y profesora de oratoria, en tu caso, y de comunicación?
Claro, pues como te dije antes, me encanta seguir aprendiendo, ¿no? Y hubo un momento, el año pasado, en el que, bueno, yo estaba dirigiendo una revista también, se llama Fitness, Deporte, Vida Sana y demás, en España, durante unos años, y bueno, se llaman las cabeceras, nos deciden a todos en un ERTE, y me quedo en ese momento de qué quiero hacer con mi vida. Que todos a lo mejor hemos tenido un momento en nuestras vidas que te paras y dices, uy, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues de alguna manera tuve una como la típica aparición que dijo, a ver,
Una
más que
revelación, ¿no?
exacto, una revelación, exacto, más que aparecer nadie es una revelación. Hay
Bueno, a
un mundo
ver,
ahora mismo.
igual se te apareció la Virgen
No,
o...
no, no, no se me aparece nadie, no, no. Fue simplemente yo pensando, yo sola
Ya.
en esos días que haces brainstorming. Y dices, a ver, hay muchísima gente ahora que necesita expresar sus mensajes, sus distintos mensajes, porque hay más emprendedores
Claro.
que tienen cosas muy buenas que contar y no lo consiguen, porque la comunicación es una asignatura pendiente en nuestra educación, sobre todo en España, ¿no? Porque a nivel anglosajón la oratoria es algo primordial,
Sí.
pero en España no. Entonces, hay mucha gente que pierde esa posibilidad de transmitir su mensaje porque no puede, porque no lo consigue, ¿no? Es que, a ver, yo lo he hecho, yo lo he trabajado, yo me he formado, yo he estudiado. Voy a dar un paso más, voy a estudiar cómo poder transmitir lo que yo ya sé. Por eso dice el coaching, sobre todo en programación neurolingüística, que me parecía una palabra rarísima. Y cuando empecé a estudiarlo dije, bueno, es que viene bien, aunque no sea para enseñar, para ti mismo, ¿no? En darte cuenta de cómo funciona nuestro cerebro, cómo podemos avanzar con ciertas herramientas, me pareció fantástico. Y dije, bueno, pues ahora estoy preparada para ayudar a los demás. A que consigan eso, ¿no? Algo que nos parece tan obvio que es hablar, es que no es hablar, es comunicar, ¿no? Es que tienes que transmitir tu mensaje a la gente, tanto en público como a cámara, ¿no? Que hay mucha gente pues que le frena eso de la cámara, ¿no? A lo mejor tú dices lo de la radio, pues hay mucha gente que a lo mejor se dedica a la radio porque le pones una cámara delante y ¿no? Le come un poco, ¿no? Pues mi idea es todo lo contrario, mi idea es ayudar a que la gente se sienta súper tranquilo, súper natural y que sepa tanto modular su mensaje desde todos los puntos de vista, como su comunicación no verbal, bueno, pues todos los puntos que se pueden tocar a la hora de transmitir, tanto en público como a cámara, ¿no? Y la verdad es que está siendo súper gratificante.
A mí la verdad es que me vendría bastante bien y me gustaría también hacer un curso contigo, Mónica. A ver si cuando pase todo esto me apunto.
Sí. Claro que sí, ya sabéis, ahí en la web hay distintas opciones, porque bueno, no todo el mundo necesita lo mismo, ¿no? Y también hay, es verdad que luego hago mentorías más individuales, porque bueno, hay gente que ya tiene un nivel, que quiere avanzar solo en un camino, pues, vienen, pues como hay gente que viene de teatro y lo que quiere es, bueno, pues eso, dependiendo un poco de tu base y de dónde partas y cuál sea tu objetivo, pues adaptamos un poco esa formación, ¿no? Así que hay cursos, pues como el que tengo web, que son más generales para cualquier persona que simplemente quiera lanzarse a, pues eso, a grabar sus vídeos o hablar en público, pues con mucha seguridad. Y son cursos, pues, que lo puedes hacer cuando tú quieras, desde donde tú quieras, y además son un precio bastante asumible. Y luego están, pues, eso, otros avances que ya necesitan más, pues, eso, el estar yo delante. Bueno, en este caso presencial ya no puedo, que fue mi idea al principio, pero lo estoy haciendo de manera virtual y la verdad es que es todo un descubrimiento porque funciona muy bien también.
Hay, digamos, un movimiento o una ideología alrededor del coach que está muy de moda y que hay gente que la ve muy bien, algo muy positivo, innovador y digamos que de que se puede desprender muchas enseñanzas. Pero, como todo, también tiene su gente contraria, ¿no? Hay quien lo liga al liberalismo, al capitalismo y una especie de autoobligación o una obligación que se pone a la sociedad a ser felices y ver todo de modo optimista. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Claro, si estás pensando en lo que es un coach de vida, ¿no? En la búsqueda de la felicidad, pues a lo mejor tienes razón, ¿no? Yo creo que desde que empecé con el coach, lo primero que me quedó muy claro es que hay que escuchar a la persona. O sea, yo no voy a intentar que nadie sea más feliz o menos feliz por hablar a cámara o no, o por comunicar o no. O sea, lo primero que hace un coach es estudiar muy bien qué tiene delante, cuál es el problema, cuál es el objetivo, trazarlo junto, trazar esa hoja de ruta junto con la persona. No intentar ponerle tú tus metas o el principio o darle tú esa idea, sino que sea esa persona de verdad la que muestra tus necesidades y tú te pones de su lado para ayudarle. Entonces, la única ventaja de tener un coach es que precisamente eso, que va a estar ahí todo el tiempo, que esa persona ya ha pasado por lo que has pasado tú, que sabe en qué momentos vas a fallar o vas a estar más, no puedo, pues hay gente que a lo mejor ha hecho un curso, o hizo un curso express, ¿no? De una semana conmigo, me dice, bueno, es que esa semana estaba pletórica, todos los días grababa vídeos, lo hacía fenomenal, y ahora ya, como no estoy contigo, no lo estoy grabando. Esa es un poco la figura, pero nuestro principal objetivo es que esa persona camine sola, o sea, que logre su objetivo, pero su objetivo sin ti, tú le ayudas durante el proceso, pero luego ya es esa persona la que tiene que tener interiorizado todo esto, ¿no? Entonces, es ese acompañamiento. Para mí el coach no significa intentar que todo el mundo sea feliz. O sea, al final, quizá porque mi objetivo de coaching es enseñar o formar ¿no? En lo que es oratoria y comunicación, pero no busco simplemente el ser feliz por ser feliz. Simplemente quiero que esas personas no tengan un muro, un obstáculo que no puedan saltar porque nadie les ha ayudado, ¿no? Quiero que vean que se puede hacer, que necesitan trabajo, evidentemente, pero que estoy ahí para ayudarles, que yo ya he pasado por eso. Y que puedo ayudarles a saltar y que les voy a enseñar a que caminen solos, ¿no? Como lo que decían a veces de llevar agua a algún país del tercer mundo. Pues no, mejor enseñarles a ellos a buscar el agua y a hacer un pozo. Pues exactamente es esto, ¿no? O sea, no es decir, bueno, la semana que estés conmigo lo vas a hacer fenomenal, pero luego ya no. Pues por eso es un proceso largo, no es un proceso exprés. Eso es solo para ver un poco cómo sería el trabajar esto, ¿no? Pero como todo proceso, como he dicho antes, mínimo 21 días, no es de la noche a la mañana. Al final tienes que estar ahí acompañando a la persona, haciendo que esa persona se dé cuenta por sí misma de lo que le hace falta y de cómo conseguirlo. Tú le das las herramientas y esa persona luego sabrá conseguirlo siempre, ¿no? No dependerá de ti para conseguir lo que se había marcado.
En esta situación tan difícil que estamos viviendo, ¿qué es lo que más te apetece hacer? Te planteo tres opciones, A, B o C, como si fuera un examen de
Vale.
oposición.
A ver, a ver.
Ahora mismo, ¿qué te apetece más? Recuperar tu trabajo pudiendo dar cursos presenciales como coach, esa es la opción A. La opción B, ir a una terraza a tomar una caña con tus amigos o con tu familia. O bien poder hacer deporte en grupo y participar, pues, digamos, en maratones o en actividades en grupo corriendo.
¿Puedo pedir una opción otra?
Sí, también, claro que sí, claro.
Hombre, sobre todo abrazar a la familia. O sea, yo creo que la mayor necesidad que tiene ahora mismo el ser humano es esa, ¿no? O sea, tomar una caña en la terraza me parece maravilloso. Pero si puedes ver a tu familia y no abrazarles, es como, no puede ser, ¿no? O sea, al final necesitamos esos abrazos. Y sé que va a ser de las últimas cosas que hagamos, pero pero creo que es muy necesario para el ser humano, ¿no? Al final,
sí,
lo que
así
estás
es.
diciendo, las otras cosas están muy bien, pero como digo, por ejemplo, los cursos presenciales me apetece, pero lo estoy haciendo virtual y lo consigo y me gusta. Con mis amigas, pues entonces es una pena, pero bueno, pues déjate mañana que tenemos, bueno, los domingos solemos quedar para correr y pues lo hacemos virtualmente también. O sea, al final son actividades que puedes hacer virtualmente, pero los abrazos no. Los abrazos, por mucho que digas un beso, un abrazo, no, hay que sentirlo, ¿no? Que es lo importante.
Hablabas ahora del contacto personal, de cómo crees que puede influir en nuestras vidas esta crisis. ¿Crees que cambiará para siempre nuestra forma de vivir, que no será para tanto, que incluso se cambiará el sistema económico, podemos decir casi global, o simplemente lo llevaremos como una enfermedad más y todo seguirá parecido como hasta ahora?
Hombre, yo más que saber que esto es todo previsión, espero que haya un punto de inflexión, ¿no? O sea, no se vea a corto plazo que podamos volver a la normalidad, pero yo creo que, hombre, estamos esperando como agua de mayo esa vacuna, ¿no? Cuando ya tengamos una vacuna, cuando la medicina ya sepa tratar mucho más rápido y mejor, que hasta ahora los pobres también, digo, los médicos han estado un poco improvisando, ¿no? Ante lo que les pasaba, con toda su sabiduría y toda su certeza y además acertadamente. Pero hay un momento en el que ya esto va a ser, como dices tú, no como otra enfermedad, porque es verdad que es grave, pero bueno, como mucho más asumible, ¿no? Y al final el sistema en general, que también nos está obligando a cambiar el sistema, pues tanto el sanitario como muchas otras cosas, se va a adaptar de tal manera que esto que nos acaba de pasar, aunque se repita, que por desgracia seguramente se pueda repetir, no va a ser igual, ¿no? No va a traer consigo lo mismo. Y como siempre digo, lo que te decía al principio, hay que sacar algo bueno de todo esto, ¿no? Y en el caso de la economía, que es devastador, creo que el teletrabajo, por ejemplo, que es una opción que también en otros países se hacía muchísimo y que yo, por ejemplo, cuando he trabajado en empresas internacionales lo he hecho, ahora parece que se va a asumir de una manera distinta por las empresas, porque se han visto que se puede hacer, ¿no? Además, va a ser un poco necesario prácticamente, ¿no? El dividir el tiempo, el ver que si una persona es, bueno, pues si puede conseguir su trabajo o sus objetivos desde casa, tampoco hace falta que estemos, ¿no? Desplazándonos o al menos limitar el que todo el mundo tenga aquí todos los días a la misma hora, esos bloques de gente, ¿no? Al final todo esto nos va a ayudar a todo, incluso al medio ambiente, ¿no? Que decimos, pues al final si escalamos el horario de entrada, lo hacemos, o sea, hay muchas cosas que se pueden sacar buenas de esto y que pueden modificar nuestro sistema en general, ¿no? Tanto el económico como el sanitario, el social. Y la pena va a ser eso, que el contacto entre personas, espero que algún día vuelva a ser un poco normal, ¿no? Que eso es lo que más necesitamos.
Pasamos a, bueno, a, digamos al apartado de polémicas, ¿no? Hay algunas polémicas, no tanto relacionadas directamente contigo, en parte sí, más con el programa que presentabas, me refiero a Adán y Eva. Hubo, como en todo, ¿no? Últimamente yo creo que las redes polarizan un poco la sociedad y había ultradefensores del formato Adán y Eva que tú presentaste en Cuatro a lo largo de dos temporadas y había detractores. No sé cuál es tu opinión ahora que eso ya pasó y que seguramente puedas tener una opinión quizá más contrastada y seguramente en el momento que hacías tu trabajo pues estabas contenta, cumplías con tu trabajo y nada más. Quizá ahora tienes otra opinión o no, o tienes la misma.
Claro, a ver, yo fui la primera sorprendida, ¿no? Cuando me sentaron en aquel despacho y me dijeron nos encantaría que presentaras este programa, según me lo estaban contando yo decía hay una cámara oculta, esto es de mentira, o sea, no puede ser. Les dije incluso que me pusieran un capítulo de la edición holandesa porque no entendía qué hacía yo allí metida. Bueno, pero era algo como, para mí sobre todo, como muy intrigante, ¿no? Es decir, pero ¿de verdad una cadena en abierto va a emitir esto? Era como, no puede ser. Y empecé a ver el lado de pues como al principio pasó con Gran Hermano, ¿no? De investigación, sí. Sociológica. Digo, vamos a ver qué ocurre cuando mezclas a personas pues tal cual hemos venido al mundo.
Sí.
Normalmente, pues incluso estamos hablando de citas, ¿no? Es un dating show. Claro, cuando una persona está en una cita, pues al final el filtreo, la manera de ligar, de entablar la conversación, de llegar a algún punto, se pierde, ¿no? Porque ya está, así está dicho, esto es lo que hay, vamos a ver cómo reaccionamos, ¿no? Y a mí me parecía muy curioso, por ejemplo, la reacción que había cuando entraba una tercera persona en conflicto en la isla, ¿no? O sea, había dos personas que a lo mejor ni se gustaban, eran como, venga, vale, pero entraba una tercera y esa competencia por ser tú el mejor, por ser tú el elegido, esa manera de actuar que al final son, pues eso es un experimento sociológico, ¿no? Cómo somos las personas. Es verdad que puedes verlo desde el lado frío, pero yo, y lo decía al principio, y mucha gente me lo decía al final también, cuando llevas 10 minutos en el programa, se te ha olvidado que están desnudos. O sea, estás pendiente de eso, de qué va a pasar, y la otra va a querer, y no va a querer, y el otro entra, y... O sea, al final, lo bueno era que se olvidaba que estaban desnudos, ¿no? Y eso al final para mí era muy gratificante. Porque yo se lo decía a la gente cuando lo había grabado y decían, sí, claro, no voy a mirar nada. No, no. Si los ves de esta manera, los 5 o 10 primeros minutos no quitas ojos, está claro. Pero después te quedas con la historia, con lo que está pasando. Y luego, claro, sean personajes tan graciosos. Esos perfiles que se te olvidaba todo. O sea, te reías de las conversaciones más que nada, ¿no?
Sí.
Y creo que fue, bueno, estuvo bien.
Voy a expresar mi opinión, si se me permite.
Sí, sí.
Yo creo que comparto la opinión contigo y creo que en esas críticas había un cierto conservadurismo, una especie de miedo a la naturalidad, al cuerpo masculino, al cuerpo femenino, y creo que responde a unos prejuicios más que a una crítica, digamos, constructiva o basada en alguna razón, se me escapa cuál. No sé si compartes esta opinión o no.
Sí, sí, comparto, sí, de hecho, lo hemos dicho muchas veces, o sea, por ejemplo, era un programa en el que obviamente podíamos pensar que se va a mostrar el sexo, nunca se mostró nada de sexo, quiero decir.
Así es.
Estábamos hablando del cuerpo humano como lo que era eso, la naturaleza, por eso estábamos en un entorno que nos costó un dineral y no sabes el entorno, lo podíamos haber hecho aquí, en un decorado, como se han hecho algunos experimentos después, pero para mí le quitaba la esencia del programa, ¿no? Que era esa naturalidad, dos personas que se conocen sin nada en medio, ¿no? Sin atrezo, sin decoración, ¿no? Esta soy yo, esta eres tú, vamos a hablar de nuestra vida, ¿no? Entonces, es verdad que me hubiera gustado y ojalá algún día se les ocurra darle una vuelta, que se ha hablado algunas veces, pero aún no ha llegado a surgir, ¿no? Darle más giro al formato porque eran demasiados pocos días para las historias, ¿no? Había historias muy buenas que en 4 días ya se tenían que ir los personajes y era como, pero qué pena, ahora que está surgiendo lo bueno, ¿no? Porque, claro, muy frío, ¿no? El primer día estás ahí como súper cortado. Entonces, bueno, si hubiéramos dejado un poquito más de tiempo, seguramente hubieran surgido todavía más historias más chulas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que como experimento estuvo muy bien, de hecho funcionó muy bien también de audiencia.
Sí.
La pena es que es verdad que fue muy seguida y a lo mejor cansó un poco, no lo sé, tampoco, nunca se sabe, ¿no? Porque si la audiencia lo seguía viendo, sería porque tampoco estaba muy cansado.
En ese tiempo, yo como opinión particular, creo que sí que sufriste un ataque machista muy muy fuerte cuando algunas voces, sobre todo en redes, ¿no? En redes hay de todo, como sabemos, decían que la presentadora también tiene que participar del programa, pues como los demás, desnuda, que bueno, que era una tontería que no fuese así. Yo creo que ahí había más machismo que otra cosa. No sé si es tu opinión o no.
Sí, sí, yo creo que, bueno, y también un poco tonteo de la gente, ¿no? Yo creo que al final, bueno, es verdad que, por ejemplo, la presentadora holandesa, en uno de los capítulos sí que salía desnuda o algo así. Pero bueno, yo desde el principio jugaba con la broma esta con el director, que decía, ¿tú en qué capítulo lo haces? Yo en ninguno, en el último. Porque al final, como yo siempre, yo no lo veía relevante, ¿no? Yo no formaba parte del dating ni del experimento.
Claro.
Yo era la persona que ayudaba a entender esa historia, que sacaba a lo mejor de cada invitado, de cada personaje, al principio, cuando les hacía la entrevista, y al final, para ver qué había pasado, ¿no? O sea, al final yo era una moderadora y que tenía que regular un poco todo aquello, ¿no? Porque si no hubiera sido un poco locura, pero no tenía por qué en ningún momento salir sin ropa. Es verdad que, por ejemplo, cuando yo entraba en playa, que entraba una vez en cada capítulo, yo iba en bikini o un bikini con un pareo, porque estamos en la playa y es lo normal, ¿no? Pero bueno, tampoco me parecía para nada imprescindible. Y los comentarios, pues como bien, siempre tenemos que hablar de algo, ¿no?
Sí. Te escuché en una entrevista que te preguntaron sobre esta polémica y me gustó mucho tu respuesta. Expresaste que es como si a un periodista deportivo, cuando está a pie de campo o cubriendo una información deportiva, en el terreno, digamos, tiene que estar también vestido de corto como los futbolistas.
Exactamente, es que cuando ya te lo preguntaban tantas veces, él decía, bueno, me voy a tener que poner una metáfora para que la gente lo entienda.
Claro.
Porque si no, es como, a ver, es verdad que cuando presentas un programa de noche, te sueles vestir más de noche, ahí tienes razón. Pero bueno, luego hay muchas otras cosas, otras funciones en las que no te tienes que mimetizar tanto con el ambiente, ¿no? Entonces, por eso les dije, digo, a ver, es que si yo cada vez hubiera estado en un pie de campo, hubiera tenido que poner la equipación del equipo en el que estaba jugando, pues no hubiera tenido ningún sentido. Entonces, en este caso, pues tampoco lo tenía.
Vamos terminando, Mónica. También estás colaborando con el proyecto Algo Hay Que Contar. Cuéntanos un poquito de qué va Algo Hay Que Contar, que he escuchado en la entrevista a Diego Forlán, que le has hecho recientemente, y la verdad es que me ha gustado mucho. Cuéntanos un poco.
Pues mira, es un proyecto de, pues como nosotros decimos, ¿no? De distintos profesionales que, bueno, puedes decir que hemos tenido éxito o que hemos llegado a nuestras profesiones a tener lo que buscábamos, ¿no? Como son dos grandes deportistas que han sido campeones del dos periodistas deportivos, un coach, en este caso un coaching, y servidora, y yo. Bueno, hemos decidido el proyecto, yo me uní, ya estaban pues caminando juntos desde hace un tiempo, yendo a empresas y a colegios incluso, para exponer un poco los valores que te quedan después de llegar arriba, ¿no? A conseguir tu objetivo profesional. Y acercar también, que es lo que propuse yo, acercar un poco, pues, por ejemplo, el mundo de la tele, que quizá para los niños, ahora menos, ¿no? Pero hay esa admiración de, yo lo que quiero salir en la tele. Bueno, podríamos poner el símil ahora con YouTube, ¿no? O sea, todos quieren ser gamer y youtubers. Pues hay que acercar esa realidad, lo que esconde la realidad esa también a la gente, tanto pues, a nivel de empresa, porque hay muchos valores que se pueden poner en práctica, como a los jóvenes, ¿no? Al final es un poco acercar esas historias y decir, mira, llegar hasta aquí cuesta esto, hay que trabajar, hay que pasar por sacrificios, hay que hacer muchas cosas, y lo que te queda, que es lo importante, lo que vas a aprender de esto, es estos valores, ¿no? Acercar esos valores de distintas profesiones a, ya digo, tanto a empresas como a jóvenes, ¿no? A colegios, que la verdad es que lo agradecen muchísimo y parece que bueno, que se quedan ahí, ¿no? Que se quedan con esas ideas principales.
Si te parece, como decía, vamos terminando las últimas preguntas. Ya no te entretengo más, no tengo más tiempo, Mónica.
No te preocupes.
Hablando de... Cerramos el programa siempre, preguntando por el futuro. Te voy a hacer, si te parece, dos preguntas. Una más abierta, la última, y la primera es sobre feminismo. Te hemos escuchado algunas declaraciones, bueno, pues diciendo que tú eres feminista. Esto está en relación a lo que hablábamos del machismo, de tu trayectoria como periodista y tu experiencia personal como en ello y en tu vida, digamos, normal, ¿no? Como niña, cuando se metían contigo en el cole, y como mujer y madre de dos hijos. ¿Crees que el feminismo es el futuro, es el proyecto de futuro, el proyecto social de futuro?
Bueno, yo más que el feminismo, que tampoco me considero realmente feminista, o sea, al final yo creo que tendríamos que llegar a una igualdad, y nunca he dicho física, porque no lo somos, no tenemos ni las mismas condiciones ni los mismos cuerpos, sino una igualdad social, laboral, económica, bueno, pues una igualdad en la sociedad, que eso sí que creo que tendremos que luchar, que cada vez está luchando más, cada vez está consiguiendo más, pero aún nos queda mucho, ¿no? Yo creo que más que el futuro, la mujer está haciendo mucho, bueno, y fíjate, parece lo anterior a lo que voy a decir, pero fíjate cómo están llevando o dirigiendo esta crisis, esta pandemia mundial, los países que tienen una mujer al cargo, ¿no?, al frente. No es por tirarnos flores, simplemente se están manejando muy bien con una cosa tan grave, ¿no? Al final creo que la mujer tiene muchos valores que se han dado por, bueno, porque se han ocultado, ¿no?, en la sociedad, y que ahora que tenemos más voz, y más fuerza, pues van a empezar a notarse. No te digo que el futuro sea el feminismo así en general, pero yo creo que cada vez, lo que digo, tendremos más a la igualdad y descubrirá más la fuerza de la mujer, ¿no?, en todos los campos, a nivel de, pues eso, en todos los niveles de la vida, ¿no? Y creo que en el mundo social, económico, político, creo que tiene todavía mucho que decir la mujer.
¿Crees que ha habido un poco de postureo con esto del feminismo? Figuras públicas, presentadoras de televisión, etcétera, han dicho, se han declarado públicamente feministas y quizá algunos no lo sean de verdad y lo han dicho por una moda. No sé cuál es tu opinión.
Pues no lo sé. Como no sé qué caso son y no sé si lo son o no, no te podría, dar una opinión, ¿no? Yo creo es verdad.
Sí, se me viene a la mente... Sí, perdona, sí.
No, pero creo que igual hay gente que se suma al feminismo porque es un poco una corriente y si tiene alguna idea que coincida, pues dice, yo también soy, ¿no? Al final, como te digo, ya no es tanto ser feminista o no, sino apostar por la mujer y porque tampoco, yo por lo menos no voy en contra de otras cosas, simplemente creo que es necesario esa igualdad. Entonces, claro, bueno, pues todo lo que se pueda incentivar, pues yo estaré ayudando, participando, ¿no?
Yo me refería,
no voy, sí, en contra de nada ni de nadie, ¿no?
Claro. Yo me refería en concreto a, bueno, a la directora de o jefa de informativos de Antena 3, Gloria Lomana, con la que hubo cierta polémica. Varias compañeras de Antena 3, de informativos, pues se quejaron, manifestaron que el libro que había publicado, en el que se declaraba feminista y apostaba por el feminismo, decían que su conducta personal en el ámbito laboral no había sido así, y tú también bueno, habías escrito con respecto a eso.
Cierto, o sea, eso te tengo que decir que es cierto. O sea, y no estaba de acuerdo con lo que esta persona promulgaba en su libro, porque no me parece que lo haya llevado en la práctica en su vida profesional, respecto a las mujeres con las que ha trabajado, por lo menos en mi caso, y creo que luego se sumaron, o ya se habían sumado muchas más. Entonces, en ese aspecto, y que creo que no es más que nada sumarse, simplemente es decir algo que no es cierto.
Uh-huh. Bueno, Mónica, ahora sí que, que nos vamos. ¿Cómo ves el futuro, Mónica? ¿Cómo lo imaginas?
¿Cómo lo imagino? Pues qué horror, pero ahora no veo un futuro con más allá. es un poco complicado ver que, porque nos enfrentamos a algo muy desconocido, ¿no? Y al final sobresaturados de información, de bulos, de predicciones, creo que es un momento de ir paso a paso, de ir, como decía Simeone, ¿no? Partido a partido, pues en este caso día a día, pasito a pasito. Y e ir viendo qué está pasando y adaptarnos a la situación de la mejor manera que podamos, ¿no? En general, y luego en lo particular, espero seguir con esta aventura que acabo de arrancar, de seguir ayudando a la gente a que logre comunicar tanto en público como a cámara. Y por supuesto, seguir en la tele, ¿no? Que, bueno, hay cosas por ahí, ahora está todo bastante parado, pero hay cosas por ahí pendientes que espero poder hacer y poder volver, porque, bueno, es lo que más me apasiona en este mundo, ¿no? Como hemos dicho antes, que es la televisión, sea por lo que sea, y me gustaría seguir pues esto, también haciendo televisión como a mí me gusta, ¿no? En directo.
Pues, Mónica, nos vamos hoy con el tema Los abrazos prohibidos, de Vetusta Morla, se estrenó en estas últimas fechas. Te quiero agradecer a Mónica Caballero su atención conmigo, su ser tan maja conmigo y concedernos que pudiese sonar en el podcast Línea Clara de hoy y a Vetusta Morla también. Y por supuesto, Mónica, quiero darte las gracias a ti por haber estado con nosotros en Línea Clara, por atender la llamada de este podcast y por la charla tan amena y guay que he tenido contigo.
Gracias, Alejandro, por invitarme a todos los que escuchen este podcast. Y por, como bien decías, a todos los grupos musicales, a todos los artistas que se están volcando en esta pandemia en ayudar de la mejor manera, y en este caso haciendo música que nos ayuda a desconectar y a, en este caso, a ser solidarios, ¿no?
Pues Mónica Martínez, te seguimos en redes, te vemos en la tele cuando retomes tus proyectos y seguimos tu trayectoria como coach sin algo que contar. Muchas gracias, Mónica.
Muchas gracias a vosotros.
Los ángeles de alas verdes de los quirófanos, por los ángeles de alas blancas del hospital, por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa, y luchan porque nadie muera en soledad, por esas centinelas que no duermen, para que el enfermo sueñe que va a despertar. Sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo, moviendo las camillas del peligro como un vals. Por los que hacen del trabajo sucio la labor más hermosa del mundo, y pintan de azul la oscuridad. Sus dragones, callamos al silencio un día más.
daremos el esfuerzo. Vuestro amor es nuestra inspiración.
Por los que nunca miran el reloj mientras curan.
Por los que hacen suyas las heridas de los demás.
Por los que merecen los abrazos prohibidos.
Y se meten contigo en la boca del lobo sin mirar atrás.
Por los que hacen del trabajo sucio
la labor más hermosa del mundo.
Callamos la boca en silencio un día más,
porque ya os habéis ganado a pulso el aplauso más largo del mundo.
Respeto y dignidad.
Cada vez que salimos a los balcones, el miedo huye con sus dragones.
Callamos a
sea, nunca me cansaré de...